Sí, en vacaciones de invierno se siente la afluencia masiva de peques, de niños, con las familias. Si bien los museos tienen una afluencia de público permanente todo el año, durante el ciclo escolar, bueno, nuestro principal público son las escuelas, con todos los niveles educativos, desde el jardín de infantes hasta nivel superior de las Flores, y también hace unos días recibíamos del Instituto de Formación Docente de Saladillo, que nos vienen todos los años, ¿sí? Por la importancia que tiene el Museo de Ciencias Naturales con la parte paleontológica, que a nivel regional en la cuenca del Salado, los florenses ahí tenemos un potencial enorme. Bueno, acá también influyen las redes sociales, ¿no? Allá por el 2014 se había encontrado un fósil que era, se llama Eutatus, que es como un peludo actual, un poquito más grande. Salió en los medios locales, reflejada la noticia, y bueno, la encontró en internet un científico de la Universidad de Rosario. Y bueno, se contactó con nosotros, comenzamos a trabajar, después en algún momento nos visitó. Y todo ese trabajo conjunto y a la distancia permitió que en un momento un Eutatus que él había encontrado en Santa Fe, que era una especie nueva de Eutatus, había que bautizarlo, y bueno, se le reconoció e identificó a esa especie con el nombre de Héctor Crispiani. Entonces, para nosotros esto, que nos llevó un año de gestión, fue maravilloso, porque lo que implica la figura de Héctor para nosotros y para las Flores y la paleontología, la cuenca del Salado, es muy importante. Entonces, ese trabajo conjunto concluyó con que se identifique ese nuevo fósil que había aparecido con el nombre de Crispiani. Entonces existe el Eutatus Crispiani con doble I final. Y eso, bueno, fue una primera novedad científica que hoy en el mundo, en las revistas científicas, cuando tienen que hablar de esa especie, aparece el nombre y la identificación referida a Héctor. Y después, en pandemia también, donde pareció que el mundo se paralizaba, pero bueno, se ponían en funcionamiento otros engranajes, a veces desconocidos, y también trabajamos online con este investigador. Yo en ese momento no estaba trabajando en el museo, y bueno, necesitaba unas fotos. Cuando nos permitieron ingresar, bueno, hicimos unas fotos de un fósil que en las Flores es un Panoctus que se había encontrado en el 2009, pero era el dato que se tenía y no había mucho más. Hasta el momento existían tres tipos de Panoctus, y bueno, este trabajo concluyó también, este investigador con su equipo, que este Panoctus era una especie nueva dentro de la familia, así que también hubo que ponerle nombre, y en el mundo paleontológico existe el Panoctus florensis, en honor a las Flores, que fue quien, el Museo de las Flores, quien encontró ese fósil. Y hasta el momento es el único que se ha encontrado, así que es exclusivo, es único, y lo tenemos expuesto en la sala del museo. Sí, bueno, recordar que los museos que se encuentran en la ciudad funcionan. El Museo de Ciencias Naturales desde 1971, que se creó en ese lugar, y el Museo Histórico desde 1958, y en el 64 se le brinda el espacio donde funciona ahora. Estos dos museos funcionan en la Secretaría de Cultura. Históricamente la gente los identifica en relación a la Secretaría, o a la Secretaría en función de los museos. Y siempre lo que hacemos con el equipo es el mismo, no nos dividimos por museos, sino que trabajamos en conjunto, y quien te atienda en ese momento te va a recibir y te va a llevar para recorrer las salas, y te va a ir contando un poquito del material y de los bienes patrimoniales que se encuentran expuestos en las salas. Pero también, y lo que le interesa mucho a la gente, es cómo llegan esos objetos a ese lugar, cómo hacen para tener un megaterio plantado en el centro de la sala principal.
Tremendo, el asombro para los pequeños.
Sí, y a veces sucede que los florenses, como lo tenemos acá, no tomamos total de dimensión, y cuando viene gente de afuera y ven fósiles armados casi completos, porque en la región los museos amigos de las ciudades vecinas generalmente son museos históricos y tienen algún fósil o algunos huesos que han encontrado en algún arroyo o en el río. Pero nosotros acá tenemos un museo de ciencias naturales.
Un museo.
Entonces, claro. El Museo de las Flores es referencia en la paleontología de la Cuenca del Salado. Y las generaciones que hoy llevamos adelante el museo y quienes vendrán, las nuevas generaciones que también ya se están sumando al equipo, tenemos esa responsabilidad de sostener todo lo que hicieron las generaciones que nos precedieron, pero también difundir la importancia de que más florenses valoren y conozcan que los fósiles que tenemos en el museo aún nos pueden seguir brindando información fundamental para la ciencia.
Tremendo. Visitas extranjeras.
Sí. Recién me decías de las actividades de invierno. Bueno, la Municipalidad de Las Flores, a través de diferentes áreas y secretarías, ha planteado toda una agenda y un cronograma bastante amplio de actividades. Los museos trabajamos los 7 días a la semana, abrimos al público y bueno, nos sumamos también a esa agenda. Y hay muchísimas visitas. Lo más maravilloso es que en estas 2 semanas de receso invernal, las familias adoptan otros tiempos, la salida con los peques, y la verdad que uno a veces está en la sala como observador y ve ese vínculo entre los abuelos y los nietos, los padres y los hijos. A veces son los niños que traen a los familiares, las charlas que se dan, las preguntas, las reflexiones que se dan entre ellos. La verdad que ese proceso, verlo ahí a través de un fósil o de un objeto de la historia, que a veces parecen temáticas como lejanas, como inalcanzables, que solamente son motivos de charla de algunos especialistas. Y la verdad que estamos lejos de eso. La verdad que es impresionante, porque lo vemos mucho más específicamente en este momento. Mucha gente, turistas, florenses que viven en otros lugares del país, que bueno, vienen a visitar a su familia y se acercan, gente de otras provincias, pero también visitantes extranjeros. En el día de ayer recibimos...
¿Cómo aparecieron?
Mira, te cuento, porque a nosotros también el poder charlar con ellos nos permite ver de qué manera llegan a las flores. Y esto también para pensar los florenses, ¿no? Porque a veces pensamos que, no sé, el concepto tradicional y tal vez un poco ya antiguo, pensamos, bueno, la ciudad es turística, tenía que tener montañas, tenía que tener mar para atraer. Y la verdad que en las últimas décadas se ha diversificado el interés de los turistas, la cercanía a las grandes ciudades, ha puesto en valor también todo el patrimonio cultural, productivo que tiene una ciudad, natural, por supuesto. Y ayer recibimos esta pareja de turistas rusos que recorrieron grandes importantes lugares turísticos del país, pero eligieron venir a Las Flores porque vieron en una nota de Infobae una publicación sobre los carpinchos de la laguna.
Hecha por...
Por Infobae. Salió una nota y ellos la vieron, claro. Y vinieron a Las Flores por eso, se quedaron un par de días y estaban maravillados por la tranquilidad de sus calles. Habían observado que las bicicletas en general no tienen seguridad, no tienen candado. Visitando los edificios históricos, las fachadas, la laguna. Sí, tenían una aplicación porque cuando los encuentro y bueno, empezamos a atenderlos, a veces el idioma es una barrera importante, pero bueno, no fue así. Tenían una aplicación, por ahí nos demandó un poquito más de tiempo y no pasa nada porque el interés que tenían ambos era fabuloso y se quedaron mucho tiempo y interesados en la historia de las flores, en la historia nacional, en la historia de los pueblos originarios. Recorrimos el Museo Histórico, el Museo de Ciencias Naturales y bueno, van a volver. Están muy interesados en acceder a fotografías antiguas de la ciudad. Así que también tuvieron la posibilidad de llevarse un libro de fotografías y van a volver. Así que ya coordinamos y quedamos, nos pasamos los contactos para organizar la próxima visita porque se van a quedar un tiempo en la Argentina recorriendo. Sí, mira, yo esto es algo, un análisis personal, ¿no? La pandemia nos ha trastocado varias cuestiones en general a la sociedad, ¿no? Entonces, tomarte el tiempo para observar algo, para reflexionar, para bajar las velocidades que traemos, cuesta mucho más. Pero en el museo vemos eso. El lugar amplio, la muestra, el silencio, te conecta con vos y con esos valores de las generaciones previas que fueron construyendo, y la verdad es maravilloso. Y los niños es el público más sensible y más difícil también. Difícil porque es desafiante, porque las preguntas que te hacen reflexionar a uno también.
Claro.
¿Sí? Con un adulto hablas más de igual a igual, intercambiás, pero los niños son los que te están desafiando a poder correrte del lugar y establecer otras miradas. Y como decías vos, sí, la visita con tu niña fue también en eso, ¿no? En poder mirar otras cosas. Generalmente el Museo de Ciencias Naturales atrae la parte paleontológica, como te decía, porque es lo diferente. El Museo Histórico, en todos los pueblos hay un Museo Histórico, pero nos pasa esto, que por la selección, por la exposición, por algunas temáticas que hemos incluido, invitan a la tarea difícil, que es reflexionar, ¿sí? Nosotros decimos el museo, bueno, hay gente que por ahí lo quiere tomar como para dar una vueltita, un recorrido rápido, y está bien, pero también es un espacio que nos invita a reflexionar, a parar la pelota, a pararme frente a una fotografía, una ilustración, a un texto, y también el diálogo con nosotros. Algo que nos destaca mucho la gente, personalmente, y también lo deja registrado en el cuaderno de visitas, como vos mencionabas, si bien el cuidado, el amor que se nota en el cuidado, en la organización, en la riqueza del material que tienen los museos, pero siempre reconocen el trato del personal, la predisposición a la escucha, al acompañamiento, eso se destaca siempre. Y la verdad que como alguien que está coordinando los museos y acompañando al equipo, la verdad que eso me llena de orgullo, y siempre me parece que es necesario poner en valor a los trabajadores municipales, trabajadores de la cultura, que día a día hacen el esfuerzo para, y en un trabajo muy silencioso, para poner esto a disposición de todos los florenses y aquellos que nos visitan también. Sí, bueno, ahí estamos trabajando en diferentes frentes, diferentes líneas, y vamos avanzando. Y para nosotros el jardín de los museos y de la Dirección de Cultura es un jardín maravilloso que tiene mucha magia. Y bueno, siempre hay un parquero, siempre se cuidó, entonces es un lugar que se circula permanentemente, se hacen eventos. Pero comenzamos a, en los huequitos que habían quedado libres, que no había plantas, empezamos a colocar plantas nativas. Entonces, de alguna manera, empezamos a diferenciar las plantas exóticas que se compran en los viveros, que tienen un costo económico, que requieren otros cuidados. A veces son flores llamativas, que atraen más la atención. Pero nosotros comenzamos a trabajar un poquito más la pata ambiental en el Museo de Ciencias y trabajar con los visitantes, con las escuelas, que si nosotros pensamos en colocar en nuestros jardines flores y plantas nativas.
¿Como cuál, por ejemplo?
Y, por ejemplo, hay una que se le llama canario, te voy a dar los nombres comunes, canario rojo, una plantita de unos 40 centímetros que